más que palabras, más ciencia.
Me aburro como un burro. En fin, 38 minutos pasan de las 11 de la mañana, sintonía de Más que Palabras en Radio Euskadi. ¿A qué vienen estas tonterías que digo? Pues que vamos a hablar del aburrimiento, lo prometido es deuda. Como siempre, Eduardo Angulo cada sábado nos pone el aperitivo y nos lo puso el sábado pasado. El aburrimiento, Eduardo. Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Aburrido.
¿Aburrido también?
Aburrido.
Bueno, pues hablaremos hoy del aburrimiento y las investigaciones que sobre él se han hecho. En fin, que el diccionario dice que es el cansancio del ánimo originado por la falta de estímulo o distracción o por molestia reiterada. Y creo que Schopenhauer, en su Metafísica de las Costumbres, Eduardo, también mencionaba la necesidad de combatirlo.
Sí, es curioso la cantidad de citas y cosas que han dicho filósofos y sabios sobre el aburrimiento. En fin, Schopenhauer dice que, y por otra parte, tampoco deja de ser digno de atención el que tan pronto como la necesidad y el sufrimiento conceden una tregua al hombre, comparece el aburrimiento y se hacen necesarias las diversiones. Razón tiene.
Bueno, Bertrand Russell, en La conquista de la felicidad, publicada en 1930, dejó escrito que el aburrimiento es un problema vital para el moralista, ya que la mitad de los pecados de la humanidad son causados por el miedo a aburrirse. ¿Y qué dice Jerome Bruner en 1962?
Dice que el aburrimiento es un fenómeno poderoso, un veneno para el intelectual en grandes dosis y como algunos venenos, es más bien un estimulante benigno en pequeña dosis.
Bueno, señor Bruner, interesa. Por último, Isaac Asimov, en una edición del New York Times de hace 58 años, escribe que la humanidad sufrirá terriblemente de aburrimiento, una enfermedad que se extenderá cada año y crecerá intensamente. Esto tendrá repercusiones mentales, emocionales y sociológicas muy serias. Y me atrevo a decir, lo dice Asimov, que la psiquiatría será la especialidad médica más importante en 2014. Joder, Asimov, qué ojo, ¿eh?
¿Verdad? Bueno, los científicos suelen aceptar sus profecías en un 50%, o sea, como tira una moneda al aire. En fin.
Bueno. El pasado 17 de enero fue el día más triste del año, según había propuesto Cliff Arnold de la Universidad de Cardiff en 2005. Y el día más aburrido de la historia fue el 11 de abril de 1954, según William Tunstall Pidou, empresario británico y emprendedor en el campo de la inteligencia artificial y otras tecnologías. Bueno.
Sí, hay una revisión de John Eastwood y su grupo de la Universidad de York, en Ontario, en Canadá, que se menciona que el aburrimiento lo perciben entre el 18 y el 50% de la población. Incluso entre los consumidores, el 71% buscan sobre todo novedades para escapar del aburrimiento. Los autores concluyen que estamos aburridos a pesar de vivir en tiempos extraordinarios. A diferencia de lo que decía Asimov.
Claro. Pues los autores, Eduardo, relacionan el aburrimiento con las emociones y con la incapacidad para acceder conscientemente a ellas, conocerlas y encontrar respuestas a los estímulos que las provocan.
Sí, son los extrovertidos los más susceptibles al aburrimiento. Y los factores que llevan al aburrimiento, que se discuten mucho, son la repetición, la escasez de novedades y, por tanto, sobre todo, la monotonía.
Bueno, pues ahora ilumínanos y dinos con qué estrategias podemos afrontar el aburrimiento.
Pues las estrategias son soñar despierto, inquietud motora, es decir, moverse, exploración de ideas y del entorno, variabilidad de respuestas, buscar variabilidad en las respuestas que damos al aburrimiento y también el intento de abandonar la situación que provoca el aburrimiento.
Ya, porque hay veces que nos gusta estar aburridos, no sé,
exactamente. En fin, dicen,
que es que esto siga, vamos, que crezca la hierba. Escasean, Eduardo, los estudios sobre el aburrimiento, ¿verdad?
Sí, es curioso, ¿verdad? Pero en una revisión que se publicó en 1981, un investigador, Richard Smith, recoge desde un primer artículo sobre el aburrimiento publicado en 1926, en lo que él ha encontrado, ha encontrado, hay unos 40 textos, son menos de uno por año en 53 años, hasta la revisión de Smith del 81, claro está. Ahora, después del 81, en la actualidad hay más, por supuesto, aunque no he encontrado una estadística detallada y la verdad es que no son muchos. Y como decía uno de ellos, a los expertos en aburrimiento es evidente, les aburre la escasez de estudios sobre el aburrimiento. Claro, lógico.
Bueno, en fin, que Smith habla de aburrimiento y conflicto, que no es ninguna tontería, porque ¿cuántas veces del aburrimiento se puede acabar una tortas?
Exactamente. El aburrimiento se ha definido como un conflicto, un sentimiento también, un sentirse aburrido, o una pulsión, un impulso o tendencia a hacer algo. Es, en último término, un motivador consciente, o quizá inconsciente, según el caso, de algunas conductas.
Bueno, vamos a lo tuyo, la biología. ¿Qué función, si es que la tiene biológicamente, el aburrimiento? ¿Sirve para algo en la especie?
Pues por lo visto, Sandy Mann, que es una escritora que lo hace muy bien, tiene un libro que se titula El arte de saber aburrirse, que recomiendo totalmente, y dice que hay dos aspectos para atribuir al aburrimiento un valor evolutivo. En primer lugar, está el habituarse a la repetición de estímulos para no provocar respuestas continuas a lo mismo, ¿no? Permitiría acostumbrarse a la información recibida y no sería necesario ni eficaz dar la misma respuesta sin cesar. Incluso se podría incluso olvidar el estímulo, no hacerle caso, no reaccionar. La repetición provoca aburrimiento y aburre al receptor. Solo hay que recordar a Charles Chaplin en tiempos modernos. Por tanto, adaptarse a la repetición de estímulos es útil desde el punto de vista evolutivo y, sin embargo, aburrirse y perder interés en un estímulo concreto libera atención y permite centrarse en otros asuntos que quizás sean más gratificantes, más importantes o que ayudan a controlar algún peligro. En segundo lugar, desde el punto de vista evolutivo, cuando nos aburrimos buscamos alguna novedad y nuevos estímulos, lo que provoca beneficios evolutivos. Quizá porque nuestros ancestros empezaron a tener por fin tiempo libre y se aburrían, inventaron la rueda o puede que incluso alguna nueva receta de cocina, quién sabe. Tenían tiempo y la mente libre para ello, pues se aburrían. Así quizás se inventaron cosas nuevas para beneficio de la especie humana.
Seguramente que sí, porque a nadie se le escapa, aunque ya sabemos que del trabajo salen muchas cosas, también la creatividad. Hay muchas personas que dicen que hay una relación entre el aburrimiento y la creatividad.
Ajá. Esto lo confirmó el año 2000 Mary Harris, de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, cuando publicó su estudio con universitarios sobre el aburrimiento, en el que los resultados indican que el 73% considera que el aburrimiento puede a veces ser positivo, sobre todo como una oportunidad para el pensamiento y la reflexión, y también para el descanso y la relajación. Por cierto, es curioso que el 10% de los universitarios que ella encuestó, que entrevistó, declara que nunca se aburre.
Bueno, muy bien, no sé.
En fin.
No lo sé. Hay gente que no se aburre nunca. Me alegro muchísimo. Pero también lo investigó Sandy Mann cuando confirmó que en algunas personas el aburrimiento estimula la creatividad en el curro, en el trabajo.
En el trabajo, sí. Para el 20% de los encuestados el aburrimiento ayuda a la creatividad. Y el 16% afirma que deja vagar la mente. O sea, el aburrirse lleva a nuevas ideas en el entorno laboral, en esa especie de soñar despierto, ¿no?
Bueno, pues te voy a poner en un brete. ¿Qué pasa en la cárcel? ¿Qué pasa en prisión, donde parece que el aburrimiento y la creatividad muchas veces están ahí, ¿no? Mezcladitos.
Muy unidos, ¿no? Sí. Hay muchos ejemplos, además, ¿no? A mí me pareció curioso repasar, por ejemplo, que Cervantes escribió parte del Quijote en la cárcel, o Mandela sus conversaciones consigo mismo, o incluso Adolf Hitler, su libro Mi lucha. La cárcel, como ocurre en el entorno laboral, es un trabajo sin un significado evidente, la cárcel, y con una baja demanda cognitiva, no requiere mucho interés. Y es un buen sistema de aumento de la creatividad y de ayuda para la resolución de problemas.
Bueno, es aquello siempre de me voy a encerrar a hacer esto, a acabar esto, a pensar esto, a escribir esto, en fin. Pero en cualquier caso no le queremos a nadie en prisión, en la cárcel, para ser creativo y para evitar el aburrimiento o para que del aburrimiento salga la creatividad. Para evaluar, Eduardo, si el aburrimiento lleva a la creatividad, Sandy Mann y Rebecca Catman han diseñado o diseñaron un experimento con 80 estudiantes, la mitad como control y la otra mitad para detectar el aburrimiento. ¿Cómo organizaron esto?
Pues es curioso el experimento, ¿no? Les pide que copien la guía telefónica,
anda,
algo aburrido. Y después se autoevalúan sobre lo que se han aburrido con esta tarea y también si han soñado despiertos durante la copia. Y para evaluar la creatividad que crea el aburrimiento, les dan dos vasos de plástico y les piden que en 3 minutos indiquen los diferentes usos que darían a estos vasos.
Vaya, qué cosas, ¿no? Después, las autoras evalúan la creatividad de las propuestas.
Sí, el número de tareas para los vasos, las que proponen en 3 minutos,
¿sí?,
es un 50% mayor en los que más se aburrieron copiando la guía telefónica. Es curioso. En cuanto a la creatividad de las propuestas, también es mayor entre los más aburridos, aunque la puntuación aquí es muy parecida.
Que le manden a uno copiar el listín telefónico.
Pues, y después escribir el Quijote.
Permítaseme la expresión, pero sería un auténtico castigo, más que un castigo, una auténtica putada. Pero bueno, en fin, sí, con perdón. La relación entre creatividad y trabajo aburrido la proponían ya en 2006 desde la Universidad de California en Davis.
Sí, en entornos con mucha presión en el trabajo se deben incluir, proponen los investigadores, intervalos con tareas sencillas, con poca carga cognitiva y poca dificultad y presión para cumplirlas. Así se consigue el aumento de la creatividad en los trabajadores con sobretrabajo crónico. El sobretrabajo les presiona, la tarea sencilla les aburre. Y entonces, por ejemplo, es curioso que los autores, como ejemplo, mencionan al músico de jazz Miles Davis, que reconocía que la calidad de la música no solo se debía a la ordenación de las notas, sino también a los silencios entre ellas. Cuando se aburren, los trabajadores no centran su atención en la tarea y su pensamiento vaga a otras áreas del propio trabajo que pueden proporcionar más interés. Si no hay manera de escapar físicamente, busca una tarea más atractiva. Ya decíamos que el movimiento era una de las defensas contra el aburrimiento. En busca de una tarea más atractiva no se pueden escapar y se pasa a una búsqueda interna, ideas, sentimientos, experiencias, recuerdos, y en buscar otras maneras de cumplir la tarea haciéndola más atractiva o pensar en otras tareas diferentes que ya de entrada parecen más atractivas. Ese es el soñar despierto, que es muy típico del aburrimiento.
Bueno, pues esa mente aburrida que busca algo interesante la han estudiado Philippe Blonde y su grupo de la Universidad de París. La mente vuela por el aburrimiento y los autores se preguntan si aburrida y distraída influye en el funcionamiento de la memoria.
Si trabajan con 32 voluntarios, el 84% mujeres, edad media, casi 20 años, y observan en la pantalla del ordenador diferentes objetos que durante 3 segundos se mueven de izquierda a derecha por la pantalla. Van apareciendo por la izquierda y desapareciendo por la derecha. Se les pregunta si el objeto es igual al anterior que han visto hace 3 segundos o les piden que recuerden el objeto que vieron hace 3, o sea, hace 15 segundos. Es evidente que la mente aburrida y distraída aparece al azar en la conducta de cada voluntario. Esto no lo pueden controlar. Para descartar en parte ese azar, o si se quiere, para despertar la atención del voluntario, de vez en cuando aparece un objeto diferente por sorpresa que les despierta, digamos. Bueno, los resultados muestran el aburrimiento y cuando la mente se distrae se reduce la memoria en las observaciones a 15 segundos. No se recuerda todo. Es relación entre aburrimiento y memoria. En conclusión, a más aburrimiento, menos memoria.
Bueno, pues el aburrimiento también se suele asociar en algunos casos a efectos negativos.
Sí, hay una lista tremenda, ¿no? Con un grupo británico que lo repasó en 2007 y da una lista del aburrimiento es signo y síntoma de varias enfermedades, tanto físicas como mentales o sexuales, ¿no? Por ejemplo, marca. Y esta es la lista que asusta, ¿no? Apatía, fatiga, depresión, ansiedad, soledad, hostilidad, vanidad, ensimismamiento, caída de la eficiencia laboral, aumento de accidentes, daños a la propiedad o, en general, insatisfacción con el trabajo. Tremendo.
Bueno, es un poco lo que siempre se ha dicho, que no sé, pues en el mundo de la enseñanza no les puedo tener aburridos y aburridas alumnos y alumnas, sino que hay que darles movimiento, trabajo, cosas que hacer, porque si no, esto se decae, ¿no?
No, se desmanda. O sea, unos se duermen y otros se despiertan demasiado. Eso pasa en clase. O sea, cuando... Y además, si el profesor está atento a lo que les pasa a los alumnos, se da cuenta rápidamente de si se aburren o no. O sea, se siente.
Se ponen a mirar al techo cuando matan moscas con el rabo, como suele decir, ¿no?
Dices, yo tenía un
no estoy triunfando.
Yo tenía un alumno que guardaba los apuntes en el cajón, estiraba las piernas debajo de la mesa, se ponía la boina echada sobre la frente y se dormía.
Qué bien.
Ese no sé si estaba aburrido, pero estaba a gusto.
¿Estás aburrido haciendo este trabajo? No, que lo has documentado perfectamente con un montón de estudios. Y la verdad que bueno, pues... El aburrimiento parece mentira, pero también, cómo no, es objeto de estudio y de estudios científicos.
Sí, yo recomiendo otra vez el libro, el de Sandy Mann, El arte de saber aburrirse. Está muy bien. Es un libro muy interesante.
Bueno, bueno. creo que pasamos el sábado que viene a estudiar a unos bichitos muy ricos, pero que cada vez se ven menos y están carísimos.
Exactamente. Vamos a tratar las angulas. Esto lo recomendó, va dedicado en el programa,
¿sí?
Lo recomendó Rafa Pérez Beristain del Mutrico Una Torta Aldea. Hombre. Nos recordó las angulas y ya por fin llegamos a las angulas. Y hablaremos de ellas y de las cosas que sabemos y no sabemos. Hay uno de los artículos me ha parecido lo más curioso, porque relaciona la escasez de angulas con el cambio climático. Ya todo es el cambio climático.
Sí, los anguleros también. Alguna vez que hemos tocado el tema en Más que Palabras, sí que ha levantado interés, expectación, alguna que otra polémica. Ajá, pero sí. Bueno, es un mundo interesante el estudio de la angula, eso sin lugar es. A dudas. Eduardo, nada más, no te aburres mucho este fin de semana ni en estos próximos días, porque el sábado te queremos aquí puntual, ¿eh?
Con angulas.
Muy bien. Oye, tú mismo, ¿eh?
Hoy por fin.
Que están carísimas, igual han bajado ahora de precio, pero...
Igual sí.
En fin.
Si no, están en China.
Bueno. Gracias, Eduardo Angulo, y lo dicho, que estamos la semana que viene hablando de angulas, el sábado a esta misma hora, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien.
Bueno. Claro.